Elian González, el Balserito, y una foto en particular cuando Elian tenía 6 años, columna de Leo Arizón y columna de fotografía, ¿quién no toca nada? Leo, adelante, ahí vamos.
¿Qué tal? Perfecto. El placer. Bien, sí, esta foto de Elian González, como tú dijiste, el Balserito, una fotografía que la tomó un fotógrafo estadounidense, un fotógrafo llamado Alan Díaz, un fotógrafo que es de la agencia AP, Associated Press, un fotógrafo que la tomó la fotografía en el año 2000. Los hechos comienzan con Elian González a fines de 1999. La fotografía es en el año 2000. Esta fotografía fue premio Pulitzer en el año 2000 y también fue premio segundo premio en fotografías individuales en el World Press Photo. Y como siempre pasa, ¿no? Una fotografía icónica que también pasa a la historia su fotógrafo, su autor. Y en este caso, de por sí es noticia, se le hacen muchas notas. Y cuando este fotógrafo, Alan Díaz, muere el 3 de julio de 2018, todos los diarios del mundo titulan sobre la muerte de él, ¿no? Le informan sobre la muerte de él. Y para un resumen, la CNN ese día, en 2018, tituló: muere Alan Díaz, quien tomó la foto de Elian González a los 71 años. La fotografía, un poco como para describirla, creo que todos la tenemos en la cabeza.
Sí, es una foto con premios, pero además muy popular, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Para esa época, sin pre-redes sociales, hay que decirle a la gente, ¿no? Popular a través de los medios.
Sí, a través de los medios, que se hizo totalmente... como que para mí el impacto fue como el actual, ¿no? Como que fue viral enseguida. Viral me refiero a que apareció en todos los medios enseguida, de forma inmediata. El gobierno cubano también lo utilizó como a su favor también esta fotografía. Es una fotografía para el que no tiene acceso ahora a las redes de No Toquen Nada, que está ahí en la fotografía. Es una fotografía, primero a decirlo, que es adentro de una casa. Qué raro eso, ¿no? Que una fotografía periodística tenga acceso a la intimidad. Adentro de una casa, adentro de un cuarto concretamente. Es una fotografía horizontal.
Adentro de un ropero.
Adentro de un armario, ahí va. Es una foto horizontal, del lado derecho se ve un armario abierto con perchas, ropa colgada, y adentro del armario hay un hombre, que ese hombre era Donato, que es quien había rescatado 7 meses antes a Elian González del naufragio. Está con Elian González a UPA. Elian González, un niño en ese momento de 7 años, que está llorando con un grito totalmente desesperado. Y del otro lado de la foto, a la izquierda, y como abriendo ese armario, está un oficial, un policía
del FBI,
federal, claro. Sí. Que está totalmente con antiparras, con casco, con todo, como un chaleco antibalas, todo vestido de verde, y una escopeta, una escopeta grande, apuntándolos y como diciendo, dámelos, ¿no? Este efecto de la fotografía fue el que fue muy, 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 muy impactante. Después, si uno analiza, el oficial de federal no tiene el dedo en el gatillo. O sea, hay muchas cosas también como para analizar.
Sí, pero la imagen del fusil de asalto en un escenario hogareño pega, ¿no?
Es fuertísima. Y entonces, una vez más, para mí estamos ante un hecho histórico definido por una fotografía. Que, si todos recuerdan ese hecho... Todos recuerdan esa fotografía, y que esa fotografía también fue usada también, como decía, por Fidel Castro o algo, como diciendo, miren lo que están haciendo, ¿no? Que es un poco ahora lo que vamos a hablar. Y para mí el impacto también eso, que nos muestra un punto de vista que en general los fotógrafos no tenemos acceso, porque siempre está la fotografía de la nenita con napalm en la ruta, en otro en un monte, después en la guerra, todo exterior, pero nunca hay accesos a esa intimidad a la casa, ¿no? Bueno, un poco para refrescar los hechos, Elian González fue encontrado, el bote que venía se había hundido. El 22 de noviembre de 1999, Elizabeth Protons, su madre, huye de Cuba junto con su hijo, con Elian González, que en ese momento tenía 6 años, junto con su pareja,
que no era el padre de Elian,
que no era el padre de Elian, y 10 personas más. O sea, como todas estas personas que se van de Cuba por mar, son todos como en botes muy precarios, con poca seguridad. Hay muchos naufragios, muchísima gente que ha muerto en esa en ese cruce.
Sí, le pagan a mercaderes de seres humanos que trasladan por ciertos precios, en ciertos botes, bueno, camiones, lo que sea, en este caso, por mar, ¿no?
Sí, decían que habían pagado $1,000 por persona. Ese bote era muy precario, tenía 3 neumáticos, en uno de esos esos es el que se que Elian logra, la madre logra salvarlo a Elian. El naufragio provocó, como decíamos, eran 13 tripulantes, provocó 10 muertes, y de los 3 sobrevivientes, uno, el que sobrevivió, fue Elian González. Dicen que el motor se quedó, que lo tiraron al agua, luego por una cuestión de equilibrio el bote se da vuelta, se hundió. Y eso sale en el 22 de noviembre de 1999. El 25 de noviembre, de 3 días después, de 1999 también, como desmayado y también apoyado por el sol, aparece, hay dos pescadores que encuentran a Elian González. Son dos pescadores que lo encuentran en el mar, en el neumático. Estaba atado a un neumático, ven de lejos, ven una manito. Esos dos pescadores, y que digo el nombre, el apellido no es muy fácil de pronunciar, Donato Dalrymple, sí. Y su primo. Que esos dos pescadores estaban en busca del dorado, del maji-maji, como le llaman. Entonces ven unos neumáticos. El primo le había dicho, si hay cosas flotándose es porque ahí está el pescado, y ahí lo encuentran, y después, una vez que lo encuentran, lo llevan a tierra. Ahora lo encuentran ahí en Fort Lauderdale, y lo llevan a tierra, y Elian es puesto en custodia de una familia en Miami, familia del padre, un tío abuelo del padre, que estaba en Miami, que ya había huido de Cuba, que estaban en Miami. Y una vez que lo ponen ahí en custodia de ellos, ahí se empieza a desatar toda esa serie de juicios judiciales, porque lo que quería la familia en Cuba era que, como había decía, que como el deseo de la madre era que se fueran a Cuba, que se fueran a Estados Unidos, que salieran de Cuba, entonces que él tenía derecho a quedarse ahí. El padre enseguida lo reclama.
El padre no había viajado y no sabía del viaje de Elian junto a su madre y la pareja de su madre.
Ahí va, no sabía nada, lo reclama, y enseguida también Fidel Castro lo toma como una cuestión de Estado, ¿no? Dice que se va a remover cielo y tierra para traerlo, que tenían prácticamente 72 horas exclusivamente solamente para devolverlo, y a partir de acá hay meses de peleas, hay como 7 meses de peleas judiciales, me refiero, ¿no? Hay como 7 meses de peleas judiciales, y tratándose sobre todo de Cuba y de Estados Unidos, se transformó todo esto en una disputa política, ¿no? En un hecho político. O sea, empiezan a haber meses, los familiares de Miami empiezan a presentarse al juzgado como para lograr la residencia, que se quede Elian González, el padre que lo reclama, Cuba que presiona. Entonces hay muchísimos meses que empiezan a haber esas cuestiones judiciales, y hasta llegar al 14 de enero que el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, no, tiene que estar con el padre, ¿no? Da como esa sentencia, pero siguen los juicios.
Estados Unidos le reconoce al padre en Cuba, el padre cubano se ha dejado en Cuba, la patria potestad, o sea que tenía que volver.
Eso aparece en enero, pero no es hasta abril que en realidad...
Porque apelaron la decisión.
Apelaron la decisión. Fue larguísimo. Todo esto fue una cuestión súper larga. Hasta llegar al 22 de abril, que ahí sí es el operativo y la devolución al padre. Es el operativo porque a partir del 13 de abril le habían dicho a la familia que tenía que devolver a Elian. La familia se niega. Entonces, obviamente, con permisos o algo, entran los federales. Días después, a partir del 13, entran el 22 de abril a sacárselos a la familia y a devolvérselo al padre de Elian, que el padre de Elian había viajado unos días antes, había viajado una semana antes, porque ya estaba la sentencia de que tenía que ser devuelto al padre. Y se lo devuelven el 22 de abril, pero no regresa hasta 2 meses y 10 días después. Regresa recién con el padre, porque siguen los juicios, el 28 de junio del 2000. En total, Elian González estuvo 7 meses en Miami. Tenía 6 años cuando naufragó, tenía 7 años cuando sale rumbo a Cuba nuevamente. Y en 2010, Elian declara un poco, ya Elian con unos 16 años, declara su agradecimiento a los pueblos de Cuba y a Estados Unidos por haber logrado su liberación, ¿no? Y dijo, me siento feliz en Cuba, de que el resultado de esa lucha protagonizada por los cubanos, a la que se sumó el pueblo norteamericano y muchas personalidades dirigidos por Fidel, me dio la posibilidad de crecer aquí, conocerlo, ser su amigo, y es mi mayor orgullo.
gente que recuerda aquel momento, ver las noticias en el momento que se lo llevan, recuerda a Gloria Estefan también haciendo un reclamo por él. Bueno, sí, no sé para qué lado. Estaba reclamando Gloria Estefan, si se queda en Cuba, me parece, quizás era eso, ¿no? Creo que fueron varios artistas que se manifestaron. Ya viene Elian González, el Valserito, segunda parte de la columna, y esa foto y ese trabajo del fotógrafo, porque estaba en un lugar interior, estaba en una casa, es difícil para los fotógrafos, dice Leo, pero estaba porque había tenido un gran trabajo previo, ¿no? Sí, y sí. Después el sentido de la oportunidad. Sí.
No toquen nada.
Fernando, que elogia la columna de Leo Barisoni, en realidad elogia todas las columnas de Leo Barisoni, pero dice, ojo, que el arma que tiene el oficial, que está apuntando a Elian González, el Valserito, en aquel 2000, y que es el centro de la foto, obviamente, de la que está hablando Leo Barisoni, no es una escopeta, cree que es un fusil de asalto.
Ahí va, eso
no,
eso
sí, dijimos. Perfecto, yo lo dije, digo, dije, está, escopeta, o sea, está, nada, pero no, soy un ignorante en cuanto a armas bélicas, entonces.
Es un autoelogio que te estás haciendo. En este momento. Bueno, la foto, ¿no? El operativo de rescate. ¿Y por qué? Ese fotógrafo, que obviamente salta a la fama, Alan Díaz, por esa foto, estaba ahí en ese lugar, no es casual.
Sí, no es casual. El operativo de rescate de Elian fue el día 22 de abril, como dijimos, a las 5 de la mañana, ¿no? A las 5 de la madrugada. Tenían el ultimátum la familia de entregarlo el 13 de abril y como no lo entregaron, entraron los federales a sacarlo de ahí, ¿no? Participaron más de, fue tremendo, participaron como más de 100 agentes federales y Alan Díaz, el fotógrafo, el que tomó la fotografía, en estos casos pasa siempre que lo que se llama que haces como la guardia, ¿no? Estás ahí, la casa de los parientes de Elian González en Miami se había vuelto el centro de las noticias. Había muchos fotógrafos. Y Alan Díaz había hecho un tipo de conocimiento con la familia. El que venía mucho a la casa también era Donato, el pescador que lo rescató. Entonces, él tenía mucho conocimiento con la familia y yo estoy seguro, no está dicho, pero es seguro, que ya habían hecho una especie de pacto, ¿no? Alan Díaz, el fotógrafo, decía que tenían como una especie de código que era un grito tipo Peter Pan, para cuando iba a estar pasando algo. O sea, que la familia ya sabía que en algún momento iban a venir. De hecho, Donato estaba en su casa, dice, y a las 12 de la noche, cuando se entera que lo van a ir a buscar, se va a la casa de la familia de Elian de madrugada para estar ahí, ¿no? O sea, fue una cosa también muy mediática de la familia de Elian González en Miami, ¿no? O sea, apareció la prima mucho. Pero bueno, lo cierto es que el fotógrafo Alan Díaz estaba ahí y ya yo estoy seguro que sabía que iba a entrar. Cuando empieza a ver ese rumor, esa creciendo la expectativa de que los federales iban a entrar, Alan Díaz en un momento ya salta a la verja de la casa y entra a la casa. Se mete enseguida en un cuarto y dice que no ve nada, se mete en el cuarto de Elian González. Entonces recorre la casa y se mete en otro cuarto, que es el cuarto donde está la fotografía, y dice que apenas toca la puerta, ya la puerta se abre, él dice, lo describe como algo mágico, ¿no? Dice, golpeé la puerta y la puerta se abrió. Quiero decir que fue surrealista, fue como a cámara lenta, simplemente se abrió así. Entro y en el armario, a mi izquierda, al lado de la cama, están Donato y Elian, dentro del armario, y sus cabezas sobresalen así. Y hace el gesto como quien asoma, ¿no? Saliendo de un armario o sobre una esquina. Describe la situación como que Elian estaba súper nervioso, gritando, llorando. Imagínense un niño de 7 años con todo ese movimiento a las 5 de la mañana y que le pregunta, él dice en una entrevista, ¿no? Él es estadounidense, Alan Díaz, el fotógrafo, pero dice que en español, dice que Elian le preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces él le dice que lo calma, que le miente un poco, que le dice, bueno, quédate tranquilo, bebé, que no va a pasar nada. Y Alan Díaz ahí entra en el cuarto y enseguida se acomoda como para disparar su cámara, ¿no? Sí. Y todo sucede como esta, siempre hablo de los momentos de creación de las imágenes, son fracciones de segundo, y todo sucede en 3 minutos máximos la entrada de los oficiales, pero en esa situación de que los oficiales entraron a la habitación sucede en 10 segundos, máximo 20 segundos. O sea que las fotos se hicieron en ese momento. Donato, el pescador, dice, desde el momento en que los escucho gritar afuera a los federales hasta que entran en la habitación fue muy rápido. La operación completa, desde que desplegaron los agentes hasta que salieron a la calle con el niño en brazos, no duró más de 3 minutos, pero para mí fue eterno. Alan Díaz Elías habla así, hablando como de los gritos de Elian González, que había escuchado muchísimos gritos así en toda su vida, pero nunca tan desesperados, un llanto diferente como los de Elian. Y sobre el momento de la foto, cuando entran los federales, él empieza a disparar. No, cuando empiezan los federales, entran los federales, desde adentro del cuarto, desde un rincón, empiezan a encuadrar. De un lado Donato y Elian, del otro lado el policía federal con el rifle, y empieza a tomar las fotografías, ¿no? Tomará 5, 6, 7 fotografías. Y él describe a Alan Díaz, el fotógrafo, de esta manera: simplemente apunté mi cámara hacia la puerta, porque pude escuchar los pasos en la casa, y cometieron el mismo error que cometí yo. Primero fueron a la habitación de Elian y vieron que él no estaba ahí. Entonces es cuando entran en la otra habitación, golpean la puerta un par de veces, la puerta se abre y yo comienzo a disparar mi cámara. Ese mismo 22 de abril, Elian González fue entregado a su padre. Lo sacan a las 5 de la mañana de la casa de Miami y de sus familiares y lo entregan a su padre. Y yo me acuerdo de ese momento, porque ese momento para mí fue tan fuerte, la fotografía que generó, el impacto que generó, que enseguida Fidel Castro toma esta fotografía como para decir, miren lo que están haciendo con un niño de 7 años, la locura que están haciendo. Fue tal el impacto que Estados Unidos también, es una mala imagen, por más que sea todo judicial, pero la foto no dice eso. La foto no habla de todos los juicios y no, todo
de hecho,
lo legal
que judicialmente había resuelto a favor de lo que Fidel Castro pedía.
Claro. Son agentes federales haciendo cumplir una orden de judicial.
Sí, exacto. Fidel Castro estaba de acuerdo.
Sí, claro. No, Clinton y Fidel Castro estaban del mismo lado en este caso.
Pero eso es lo que voy, la foto dice otra cosa. Claro. Dice onda que, bueno, poco menos que si lo analizás, le dice cómo Estados Unidos va a entrar así, va a agarrar a un niño, ¿no? Pero entonces, fue tanta el poder de esta imagen y tanta mala imagen en Estados Unidos, que cómo lo quiere paliar Estados Unidos, hace otra foto de la misma, hace otra fotografía. Horas después, yo me acuerdo de la foto, la quise buscar y no la pude encontrar, en la embajada, Elian a UPA de su padre, sonriendo, y los dos conversando, el encuentro, un Elian feliz.
No, pasa que ahí hay una cantidad de torpezas del FBI, típica que se ven en muchas películas, ¿no? Del armamento que tenían, o de la capacidad de respuesta que podía haber en esa casa, que en todo caso era desarmada, y que no necesitaba a ese hombre armado hasta los dientes, y mucho menos lo que hace cuando abre el ropero, que no lo está apuntando a él, pero casi. Entonces, bueno, esas torpezas llevan a que la foto de Alan Díaz sea mucho mejor.
Claro,
¿no?
Y sobre todo eso, porque hay foto. Porque si no hubiese estado Alan Díaz adentro de la casa, vos te quedabas con esa imagen de la mujer, porque el Donato no se lo quiso entregar al oficial, se lo entregó a la mujer que estaba ahí. Él dijo, no, te lo entrego, pero se lo entregó a ella. Entonces veíamos todo ese lío tremendo, pero Elian saliendo, como hay fotos de la casa, pero no vemos esto que estaba como apuntando. Entonces y tratan de paliar esa imagen con otra imagen. Entonces la importancia también de la fotografía es decir, no, mirá, Elian está bien, está feliz y está sonriendo con su padre. Hicieron circular esa foto y todavía, como dije, esperaron 2 meses más, tuvieron que esperar. El 28 de junio finalmente Elian y su padre regresan a Cuba. O sea que fueron 7 meses que estuvo ahí. Elian hoy es ingeniero industrial, tiene una hija, tiene una niña con su esposa, con su pareja, y la llamó Elis. Un poco en homenaje a su madre, Elizabeth se llamaba su madre, y él dice, lo hicimos pensando en mi madre, pero no queríamos repetir el nombre completo, sí recordarla y que tuviese que ver con nuestras vidas. Su nombre, Elian, yo después empecé a ver a raíz de esto, y Elian es también, se los pusieron sus padres por Elizabeth, y Juan se llama el padre, ¿no? Entonces, Eli por Eli y Elan por el Juan. Y entonces, bueno, le pone el nombre a la hija. Al cumplir 25 años, en 2018, el 6 de diciembre cumple años Elian González, abrió una cuenta de Twitter que su nombre es Brotons, como el apellido de la madre, Brotons Elian. Tiene pocos seguidores, tiene 5.810 seguidores,
es
más o menos.
Es poco tweet, muy pro-revolución, ¿no? Lo último que puso fue del 1 de mayo, puse para la plaza, no fui, porque no nos pudieron aguar la fiesta, porque Cuba vive, trabaja, renace, celebra el 1 de mayo. Tiene la foto justamente con
la hija, ¿no?
Con la hijita, que ya tiene un cartel, la hijita tiene un cartel, dice 1 de mayo, abajo el bloqueo yanqui contra Cuba, claro. Tiene 3-4 años la hija, está con ese cartel. También se puso Instagram, tiene poquitas publicaciones en Instagram, y ahí tiene una descripción un poco más grande que interpreta la voluntad de su madre, ¿no? Como dijo, dice, mi mamá se sacrificó, porque fue la que quiso cruzar a Estados Unidos, no llegó. Mi mamá se sacrificó para que yo conociera la libertad y viviera dignamente sin adoctrinamiento hasta que me llevaron a la fuerza de regreso. Claro. Hasta Cuba, y esto me parece que no es oficial de él, ¿no? Porque si no, no diría por ese lado, ¿no?
Sí, el Instagram no lo vi.
No, porque para mí Twitter es oficial.
El Twitter no es oficial.
¿No?
El Twitter, porque él cuando arranca hay un tweet de ¿por qué se creó ese
el Twitter es de él. El Twitter es de él.
Y publica todas cosas. Porque claro, Fidel Castro cuando vuelve lo toma como un ahijado, ¿no? Porque le empieza a festejar los cumpleaños, es muy cercano a la revolución, está constantemente en los actos, Fidel Castro hace referencias a él constantemente, siempre lo lleva, todo el crecimiento fue al lado de Fidel Castro, él lo tiene como un segundo padre, Elian González.
Twitter tiene toda la línea de él en la vida, sí, que tiene él, ¿no? Gracias Díaz-Canel, ¿no? Miguel Díaz-Canel, cada día me recuerda más a nuestro comandante, felicidades a ti también, vas bien Miguel. El Instagram es fake, seguramente, porque si no, no reinterpretaría la visión.
No puede tener esas dos personalidades al mismo tiempo.
No, pero el Twitter parece ser lo que él ha dicho en la vida todo el tiempo, sí, desde los 10 años.
De hecho, sube fotos con Fidel desde chico, desde grande, está. Y bueno, y obviamente que todo este tema, toda esta fotografía, toda esta situación es, como decía yo, un hecho político, tratándose de Cuba y de Estados Unidos, todo se transforma en un hecho político. Pero también en este caso hay un carril como que no toca ninguno de los dos extremos, y para mí que es muy importante, que es esta declaración, que con esto cierro, la declaración de Alan Díaz, el fotógrafo, porque le preguntaron un poco eso, ¿no? Le preguntaron a Alan Díaz, el fotógrafo, esa cuestión de que Fidel había tomado esa fotografía como un símbolo también, ¿no? De ese hecho puntualmente, y también trascenderlo e ir más a esa cuestión de el bloqueo, Estados Unidos, Cuba, toda esa cuestión, ¿no? Y le preguntan sobre eso, y Alan Díaz, el fotógrafo de AP, que tomó la foto, dice: no tengo ninguna opinión sobre eso. Disparé el momento. Eso es todo. Bueno o malo, eso es lo que sucedió esa mañana. Buenavista Social Club, esa la llamada edad de oro de la música cubana que reinó durante el 30, fines de los 50, y ese proyecto musical que rescató Ray Cooder de volverlos a juntar, y también por esa cuestión de que ellos mismos decían, esos viejos músicos cubanos, que a la llegada de la revolución fueron dejados un poco de lado ellos, porque cerraron muchos clubes de los que tocaban, y también apareció la nueva trova, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, que le dieron prioridad por cantar a favor de la revolución, y a ellos un poco los dejaron de lado. Y nada, me parecía un lindo cierre también, es un hermoso documental de Wim Wenders también que hay, ¿no?
Llego a puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
No toquen nada.